tenemos que hablar de la deportista de la semana. Y es que tenemos el placer de tener a Marta Ojeda con nosotros, campeona de lucha olímpica de España, campeona en muchísimos torneos y quinta de Europa. Así que nos vamos con la deportista de la semana.
Pues hoy tenemos en el polideportivo nada más y nada menos que a una deportista referente en lo suyo, referente en las luchas olímpicas. Hoy tenemos nada más y nada menos que a una campeona de España y a una quinta de Europa. Hoy tenemos a Marta Ojeda. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, darte la enhorabuena por llevarte ese campeonato de España sub-23. Un poco te diría cómo fue la experiencia, ya sabemos qué bien. Pero bueno, ¿cómo fue el torneo más allá del oro que te llevaste?
Pues bueno, primero muchas gracias. Y bueno, la verdad es que yo nunca pienso que vaya a quedar primera ni así, porque vamos, es que cada generación me sorprende más. Y de hecho, pues me dieron algún susto las chicas más jóvenes que aún seguían siendo junior. O sea, que no me lo pusieron nada, nada fácil. Y eso... Vamos, me encanta, son nuevos retos.
Y antes de ese campeonato de España, por si fuera poco, otro oro, quedaste quinta en el Europeo Sub-23 y además creo, si no me equivoco, que fuiste la única en anotarle a la que fue campeona, la turca. Un poco también cuéntanos cómo fue aquella experiencia, porque con participar en un Europeo ya son palabras mayores.
Bueno, es lo que tú dices, que para mí son palabras mayores poder ir a un campeonato de Europa, representar a mi país, ser la representante de mi peso también. Y bueno, la verdad es que tuve muy buenas sensaciones por el hecho de lo que tú dices, que la representante turca era una chica de alto nivel, además que era reconocida a nivel mundial, y haberle marcado puntos era un orgullo y un honor para mí, porque era como haber luchado con alguien tan grande en realidad. Y bueno, pues además de eso gané un combate que para mí en un internacional era algo que estaba muy bien para ser la primera vez que salía como sub-23. Y bueno, pues estamos todos súper contentos de ello, tanto yo como mis entrenadores.
No, totalmente no es para menos, la verdad, un quinto puesto en un europeo, pues ya me dirás tú. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo y a largo plazo que te vienen ahora, Marta?
Pues mira, en primer lugar, a corto plazo tenemos un campeonato que se hace a nivel nacional, pero también vienen integrantes como un Open. Se llama, de hecho, se supone que es internacional, pero bueno, van viniendo de otros países y se llama Jóvenes Promesas. Es ahora después de Semana Santa, el día 23 y 24, si no me equivoco. Y bueno, la verdad es que se juntan categorías de peso. En este caso creo que tengo que luchar con las chicas del peso de abajo y otras del peso de arriba. Y al final eso como que tiene buena pinta, porque es como que tenemos que jugárnosla y de decir, ¿y si me gana la chica del peso de abajo? Bueno, eso es algo que puede pasar claramente. Y bueno, no son las campeonas de España. Y luego, a corto plazo también el campeonato de España, el senior, el absoluto, que es en mayo, el 14 de mayo creo. Y bueno, se presenta también con buen pronóstico.
Yo sé cómo lo ves, luego, es el campeonato de España, el senior, ¿cómo lo ves? ¿Repetir medalla de oro? ¿Más complicado?
Desde luego que es más complicado porque, bueno, al final es el absoluto, te encuentras con gente con un montón de rodaje, con gente que igual está entrenando muchos más años que tú, porque al final son absolutas. Pero bueno, todo es probar y meterse en el tapiz y lo que sea estará bien. Y luego, pues a largo plazo, tenemos el Campeonato del Mundo en octubre, que se celebra aquí en España, en Pontevedra, que es de la categoría sub-23, o sea que creo que me he ganado la plaza. Y bueno, pues seguramente me vuelvo a encontrar a la turca, a la polaca, a todas las de a mis compañeras ya del europeo y bueno, hay algunas más claramente, a ver qué sale.
¿Guardas buena relación con ellas o competiste ya ni una palabra más con las
En
estocadas?
ese caso competimos y poco más, pero luego cuando hacemos concentraciones internacionales nos las encontramos, nos reconocemos obviamente y ya pues ya cruzamos palabras, pero al final con la tensión de la competición y tal como que no cuadra mucho ahí.
Hombre, ahora ya las tienes más conocidas, ya has peleado contra ellas, sabes lo que es. Hombre, pues ahora ya tienes, digamos, un punto más a favor para poder ganarlas. No sé tú cómo lo ves.
Sí, al final entra ahí el juego de, pues de mirar los combates que hemos hecho, cómo me ha ganado, cómo le he marcado puntos, cómo he llegado hasta, pues hasta sus agarres y así. Y pues bueno, lo que tú dices, si ahora las conocemos y ya tenemos algo de referencia, pues a trabajar a partir de ahí. Y si nos la volvemos a encontrar, pues que se vea lo trabajado.
Hace poco, Marta, participaste, si no me equivoco, en un acto de Iberdrola en el que ha incluido a la Federación Española de Lucha Femenina como, digamos, entre el abanico de federaciones deportivas a las que va a amparar. No sé qué supone para ti y también para el resto de tus compañeras que se le dé cada vez más apoyo al deporte femenino, en este caso concretamente al mundo de la lucha y sobre todo para ti, que supone que formarás parte de aquel acto tan importante para tu deporte.
Bueno, el deporte femenino en general necesita mucho apoyo ahora mismo y lo está recibiendo por parte de grandes entidades como Iberdrola. Y bueno, que sea más visible la lucha libre olímpica, femenina sobre todo, es como algo que pensamos que partimos como de una base muy, muy básica. O sea, es como que nadie se ha ofrecido a ayudar así a la federación. Entonces, el hecho de que alguien esté detrás nuestro, que nos dé. O sea, que no a los particulares, no a los deportistas en sí, sino a la federación que le dé un presupuesto para que haga una Copa de la Reina como está hecha, o bueno, que nos meta más competiciones en el calendario femenino, pues es algo extraordinario de momento. Y bueno, es como que nos da el hecho de seguir compitiendo, que nos falta mucha competición y experiencia, que rodaje, que es lo que les hace falta a todos los deportistas, vamos.
A nivel directo, ¿cómo repercute en este caso en ti que Iberdrola, que digo Iberdrola, parece que nos esté patrocinando el espacio, que Iberdrola en este caso haya incluido a la Federación de Lucha a la Femenina como parte de su proyecto? ¿Directamente a ti, en qué lo vas a notar o en qué crees que lo vas a notar esta supuesta mejoría?
Yo creo lo que te decía en el rodaje de las competiciones, gracias a eso han metido la Liga Iberdrola, que bueno, va a partir del Campeonato de España Absoluto, según lo que nos han comentado. Y luego la Copa de la Reina, que es otra competición en el calendario, en un mes que estaba vacío de competiciones. Pues eso, para mí significa rodaje, competición a nivel nacional, pero de alta competición, porque al final creo que nos tenemos que pegar las campeonas de España de cada categoría. Bueno, es como que, vamos, yo creo que es súper importante. Es eso, rodaje y experiencia.
Revisando tu palmarés, Marta, me llamó la atención entre los múltiples títulos que tienes, que no son pocos, que en 2020 estuviste en Estados Unidos y quedaste novena del universitario. Creo que te fuiste a estudiar allí, si no me equivoco, unos cuantos meses. Un poco cuéntanos cómo fue esa experiencia por allí y sobre todo qué aprendiste, porque desde luego que en Estados Unidos tengo entendido que es una de las cunas de la lucha olímpica. También hay muchos peleadores, de hecho, de UFC, de las grandes compañías, que han salido de grandes campeonatos universitarios de Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia por allí, por tierras americanas.
Pues sí, tienes razón, en Estados Unidos la lucha libre olímpica es como deporte nacional, como si fuese aquí pues, el fútbol. Y desde el principio que empecé la carrera yo quería viajar a Estados Unidos, saber lo que era estar en una liga universitaria y pues bueno, al final conseguí una beca en la Universidad de Tiffin, en Ohio. Y nada, pues me fui para allá con las maletas y de cabeza y nada más entrar, pues ya era competir todos los fines de semana, lo que te digo, el rodaje, competir para los nacionales, que para mí eso era algo extraordinario. O sea, es que yo pensaba que no me iban a dejar competir porque no era nacional, pero bueno, como era un nacional universitario, pues al final acabé compitiendo. Bueno, allí el nivel era estratosférico, o sea, cualquier club o cualquier universidad con poco presupuesto, con tal, tiene pues mejores instalaciones, mejores preparaciones, mucho más rodaje que cualquier club aquí de alto nivel, ¿sabes? Entonces, para mí fue una experiencia que me nutrió muchísimo como deportista Y bueno, como estudiante también, claramente, porque estuve estudiando allí medio curso de INEF, lo que es INEF. Y pues eso, una experiencia que, vamos, se la recomiendo a todas mis compañeras que se lo han planteado en cualquier momento, se lo recomiendo porque es como que lo que te digo, es nutrición total para un deportista.
¿Todavía guardas relación con parte de tu equipo que hiciste allí o se ha disuelto un poco con el paso de los años?
Hombre, a ver, ha pasado un año ya, se ha deteriorado un poco la relación como tal, pero es verdad que me siguen felicitando en cada logro o en cada competición que hago, me siguen por las competiciones, se levantan a las 2 de la mañana para verme competir, que a mí eso me parece espectacular. El que era mi entrenador, Nick Goebel, me sigue escribiendo, me sigue felicitando, pues, o sea, pese a que no hablamos a diario, seguimos como un poquito en contacto y yo las sigo y ellas me siguen, y es súper guay.
Y Marta, un poco poniendo la vista atrás, ¿qué fue lo que te llevó a ti a empezar en el mundo de la lucha?
Bueno, pues yo conocí la lucha casi desde la cuna, porque mi padre es mi entrenador, es allí en Valencia. Y entonces, yo no empecé a luchar como tal, como hay niños que empezaron a los 3 años, pero yo ya corría en pañales por el tapiz. Y luego, como a los 8 o 9 años o así, mi padre nos dijo que nos ponía un entrenador en nuestro pueblo, en Gilet, jovencito, que quería coger experiencia como entrenador. Y que si queríamos empezar con un grupito de amiguitos del cole, ¿no? Y nada, pues empezamos y al final pues nos gustó mucho, ellos se tuvieron que ir para otro lado, para otro deporte, y yo me fui para entrenar con los mayores. Y ya a partir de ahí, bueno, también mi familia, mis primos y todo a raíz de mi padre han practicado lucha y entonces como que todo ha sido muy hilado con mi familia. Y bueno, pues ahora las nuevas generaciones, son mis primitas, también están haciendo la introducción a lucha, o sea que está todo súper hilado.
Toda la familia metida dentro del mundillo. Precisamente te iba a preguntar por la figura de tu padre, que me comentaron que es tu entrenador. Un poco, ¿qué supone para ti también la figura de tu padre como entrenador y como apoyo, obviamente, especial, que supongo que será para ti? Y luego también, un poco más por curiosidad, no sé si para ti supone más presión el hecho de que tu padre sea el entrenador y que a lo mejor esté todo el día encima tuyo, incluso cuando no estás entrenando, que estás con él en casa, que te esté diciendo todo el rato cosas que tienes que hacer o que no tienes que hacer, o si es más respetuoso con eso y sabe que cuando tiene que meter presión es en los entrenamientos y cuando no te deja un poco más tranquila.
Bueno, a ver, la figura de mi padre es totalmente apoyo. Yo solamente recibo apoyo de él. O sea, todo lo que yo quiera hacer lo hago yo porque quiero, pero él me apoya en todas mis decisiones en cuanto al deporte. Y bueno, pues al final yo creo que la figura de mi padre se queda en casa y luego el de entrenador se va para el tapiz. En cuanto cruzamos la puerta de casa, él es mi padre, yo soy su hija, incluso a veces en el tapiz somos padre e hija, nos peleamos, discutimos, porque hay cosas que, pues, bajo la presión, pues lo que tú
Claro, es
dices,
inevitable.
no es lo mismo. Y bueno, con mucha confianza, se tratan todos los aspectos de un deportista con mucha confianza. Ahora mismo que estoy fuera lo echo un montón de menos, que el hecho de estar todo el día con él es como mi mejor amigo, ¿sabes? En plan, estamos siempre juntos. Y no, no para de llamarme para ver cómo van
Normal.
los entrenamientos y todo.
Normal, normal.
O sea que la figura de mi padre está en casa, lo que te digo, y de entrenador dentro del tapiz, y ahí se queda todo. Es verdad que si necesito a alguien que me asesore en cuanto a mi deporte, siempre acudo a él. Si es por algo de lesiones, por algo de, pues, las bajadas de peso o algo así, él siempre sabe qué decirme, sabe cómo llevarme. Entonces, para mí es mi padre, pero es que para todo el equipo también lo considera mi padre, es su padre, o sea que es
Ya.
como una figura muy familiar, pero no sé, no sabría explicarlo, ¿sabes? Es verdad que sí que conozco a deportistas que están en ese, en, o sea, que tienen a sus padres como entrenadores y reciben un montón de presión, o sea, es como que siempre tienen que enorgullecer a su familia y yo la verdad es que no siento eso, siento que pues es como un compañero más del equipo. Y que luego pues está también conviviendo conmigo, pero que no se mete dentro de mi vida deportista fuera del tapiz.
Perfecto. A ver, la verdad es que como tendría que ser, en casa como padre y fuera pues como entrenador. Por cierto, tú no sé si has acabado ya los estudios o todavía estás estudiando.
Pues a ver, yo estaba estudiando Ciencias del Deporte en la Universidad de Valencia. hice como un año y medio, medio año más hice, lo terminé en Estados Unidos, por el tema del COVID no pude ir un año entero, y cuando vine aquí a Madrid tuve unos cuantos problemas con el hecho de entrar en UNEF, entonces como vi que en la Universidad de Valencia me guardaban mi expediente, dije, bueno, o sea, me lo guardaban indefinido, entonces dije, bueno, pues hago aquí o voy a opositar a la Policía Nacional, que es algo que quería hacer nada más terminar la carrera, y cuando, pues si todo va bien, soy policía o lo que tenga que ser, y ya pues seguiré mis estudios de Ciencias del Deporte en Valencia cuando vuelva.
Es decir, que ahora mismo están parados porque tienes la mente puesta en opositar para la Policía Nacional, ¿no es así?
Exactamente así.
Y mientras estabas estudiando, ¿cómo hacías para combinar los entrenamientos, competiciones y demás de un alto nivel, porque tú ya ahí tenías un alto nivel y obviamente supongo que el nivel de exigencia era bastante alto, para combinarlo con los estudios, porque supongo que fácil no sería, desde luego?
A ver, no, nunca fue fácil, la verdad es que tuve que, pues, que poner por delante mis estudios y mi carrera deportiva, por delante de infinitas cosas, por delante de mis amigos, por delante de, pues, en ese momento de mi pareja, de todo lo que yo quería, y al final, con mucho sacrificio, pero bueno, entrenaba por las mañanas antes de irme a la universidad, o entrenaba en el gimnasio de la universidad, hacía el físico, luego pues en clase y nada más salir corriendo a comer y a volver a entrenar y así a diario. Era al final rutina, rutina pura.
Ya, yeah. Pero bueno, yo creo que, dímelo tú, ha merecido la pena, ¿no?
Sí, desde luego, ha merecido la pena.
Marta, otra figura bastante especial, tanto para ti como para tu equipo, es la de Arturo González, que falleció hace unos cuantos meses, que fue, si no me equivoco, bueno, fue presidente, jefe del departamento amateur, seleccionador de las Federaciones Valenciana de Lucha, entrenador del club de Lluita Morvedre, o sea, un historial espectacular, y por lo que tengo entendido también una figura muy especial para todos vosotros y vosotras. En este caso para ti, ¿qué supuso la figura de Arturo González?
Bueno, pues Arturo González fue mi primer entrenador. Aparte de mi padre, Arturo me supervisaba todos los entrenamientos. Era el entrenador de mi padre en su momento y sabía cómo iba la cosa, ¿no? O sea, había llevado a deportistas de alto rendimiento un montón de años, había llevado a deportistas a las Olimpiadas, entonces sabía cómo llevarme a mí pues, al extremo, ¿no? Sabía cómo llevarme los entrenamientos. Entonces, para mí Arturo González era una persona, o sea, era un pilar fundamental. Estaba mi padre y él, o sea, siempre estaban en el tapiz los dos y al final cuando ya era una persona más mayor que no podía venir todos los días a controlarnos, siempre venía los sábados, o sea, lloviese, nevase, daba igual, o sea, ahí estaba él. Entonces, a ver, es una persona que está siempre presente, aunque ya no lo esté, y bueno, es que es enorme ese hombre.
Perfecto, Marta. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. A mí siempre me gusta que mis entrevistados y entrevistadas tengan sus segunditos de gloria, entre comillas, y que puedan destinarlos a hacer, bueno, a decir lo que quieran, un mensaje de agradecimiento a alguien, saludar a alguien, criticar algo, lo que tú quieras. Tienes ahora mismo los micrófonos del polideportivo para ti, para decir lo que quieras y expresarte libremente, así que todo tuyo, Marta.
Bueno, pues aprovecho los micrófonos del polideportivo para darle las gracias absolutas. O sea, es que llevan bastante tiempo contactando conmigo a todas horas, siguiéndome los logros, siguiéndome los fallos y la verdad es que estoy eternamente agradecida ya, o sea, para siempre. La verdad es que debería haber muchas más plataformas como es la del polideportivo y vamos, tanto el club de Lluita Camp de Morvedre como yo estamos súper agradecidos con vosotros.
Bueno, muchísimas gracias, Marta, tanto por las palabras como también por darnos tu tiempo y concedernos esta pequeña entrevista. Ha sido un placer poder charlar contigo. Estaremos obviamente muy pendientes de todo lo que te venga adelante y te deseamos la mejor de la suerte, que bueno, no la necesitas porque eres una auténtica máquina.
Bueno, el placer ha sido mío, desde luego.
Hasta luego, Marta, cuídate.
Hasta luego.